Definitivamente hay algunos temas que atraen la atención de las personas más que otros. Por ejemplo, el de la felicidad es uno de ellos. Ustedes saben que nuestros sermones se publican en las redes. Yo estoy totalmente seguro que si hubiéramos titulado el sermón de esta mañana algo como esto, el secreto de la felicidad, yo estoy totalmente seguro que hubiera sido mucho más visto que con el tema que tenemos por delante. Porque es como si fuera la razón de existir del hombre. Se ha convertido en la principal meta y sale por todos los lados y de todas las maneras posibles. Si te gusta, hazlo, porque lo importante es que te sientas bien. Todos tenemos derecho a ser felices. A fin de cuentas, nuestra felicidad es lo más importante. Se dice, no estoy diciendo que creemos eso. Sin embargo, la realidad es que cuanto más el hombre la persigue, más parece alejarse de él. Es como si fuera esa carrera de galgos donde le amarran al animal una liebre aquí y ellos corren tras la liebre, pero no hay forma de que la alcancen, por más veloces que puedan ser. ¿Y cuál es el problema? Bueno, no es un problema único. Hay varios aspectos que hacen difícil que el hombre de este lado del sol, en un mundo caído, pueda ser feliz. Por un lado, uno de los principales problemas es que desde el punto de vista divino, la felicidad no es un fin en sí mismo, sino el resultado de ciertos factores o condiciones. No es un fin en sí misma. Pero por el otro, es que casi todo el mundo está seguro de saber cómo sería feliz. Pero lo cierto es que no entienden cómo se produce eso en el corazón del hombre. De hecho, es muy frecuente y posiblemente muchos aquí puedan testificar que han soñado con algo con la certeza de que cuando lo logren van a ser plenos. Y cuando lo logran, se decepcionan porque todavía sienten que algo falta en sus vidas. Pero por otro lado, otro problema es que se busca por caminos incorrectos, a tal punto que muchos están dispuestos a hacer lo que sea con tal de alcanzar aquello que creen que les va a dar felicidad total. Pero mis hermanos, lo cierto es que el único que sabe 100% lo que causa gozo, bienaventuranza, dicha y felicidad al hombre es el Señor que nos creó. Y como en otros muchos asuntos, la perspectiva divina es muy, pero muy diferente a la nuestra. En ese sentido, cuando nosotros vamos a las Escrituras, quizás nos sorprendería la cantidad de frases, afirmaciones y expresiones que hay que nos dicen en qué consiste la felicidad o quiénes son los verdaderamente felices. Se expresa bienaventurados, o se expresa dichosos, o se expresa felices en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Un ejemplo en el Nuevo Testamento son las bienaventuranzas. Cuando el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte empezó a decir quiénes eran realmente los felices. Y como dije, que la visión de Dios es tan diferente a la nuestra, eso es algo que sale demasiado claro en el Sermón del Monte. Porque quienes Él dice que son felices no son exactamente lo que nosotros creemos que lo son. Recuerden lo que dice allí: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los misericordiosos. Y así sigue chocando totalmente nuestra visión del asunto. En el Antiguo Testamento también nos encontramos con diversas afirmaciones. Sin embargo, hay una de ellas que se repite al menos 5 veces con palabras un poquito diferentes. Y es: bienaventurado aquel que confía en el Señor. En las Américas la traducción es un poquito diferente, pero al menos en 5 ocasiones, 4 en los Salmos y 1 en Proverbios 16, Se dice que es feliz, que es dichoso el que confía en el Señor. Y precisamente en el Salmo 34, que fue leído por Miguel, en el versículo 8 se dice: probad y ved que el Señor es bueno. ¡Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia! Que es lo mismo, ¡cuán feliz, cuán dichoso es el hombre que confía en el Señor! Así que lo que queremos hacer en esta mañana es contestar dos preguntas. ¿Cómo es el hombre que confía en el Señor? Es decir, ¿qué lo caracteriza? Y en segundo lugar, ¿y por qué este hombre es feliz? ¿Por qué este hombre es bienaventurado? ¿Por qué este hombre es dichoso? Así que permítame en primer lugar, y conforme a lo que dice el Salmo, y voy a estar usando mucho la Escritura en el día de hoy, mucho. El hombre que confía en el Señor, en primer lugar, y cuando dice hombre, no se refiere a género masculino, sino al ser humano. Es un hombre consciente de la grandeza y majestad de su Dios, por lo que le alaba continua e internamente. El hombre que confía en el Señor es consciente de su grandeza y majestad, y por eso lo alaba continua e internamente. Fíjense cómo empieza el salmista en sus primeros tres versículos. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará continuamente en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Y cuando se nos dice que lo hace en todo tiempo, es en todo tiempo. En medio de las bendiciones evidentes del Señor y en medio de las bendiciones ocultas que tú y yo llamamos aflicciones. El hombre que confía en Dios alaba a Dios independientemente de sus circunstancias. Hermanos, la circunstancia que motivó esta alabanza a Dios en la vida de David no fue una de sobreabundante dones que Dios le dio. De hecho, nosotros no creemos que estuvo correcto por parte de David lo que él hizo. Pero aquí no se está juzgando lo que él hizo de irse a refugiar en Filistea, y en un momento determinado, cuando lo acusaron ante el rey filisteo, él se hizo el loco. Y el rey filisteo le dijo a su soldado: pero muchísimos locos hay aquí en Filistea para que ustedes me traigan uno más. Y nosotros podemos imaginar a un hombre conforme al corazón del Señor rebajándose y comportándose de una manera totalmente descontrolada para escapar por su vida. Sin embargo, cuando él mira atrás, él puede ver que aún a pesar de que él no lo hizo del todo bien, la gracia y la misericordia de Dios fue tan grande que quiso librarlo de sus enemigos. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros vemos un ejemplo similar. ¿Ustedes recuerdan a Pablo y Silas al inicio de la iglesia de Cristo en el libro de los Hechos? Ellos fueron encarcelados por predicar al Señor. Y oigan lo que nos dice el libro de los Hechos, el capítulo 16, versículos 22 al 25. Dice: la multitud se levantó contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, no fueron dos o tres, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. El cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Pero miren el qué glorioso versículo 25. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. ¿Usted imagina la escena? ¿Cómo sería con nosotros? Uno estaría ahí, ¡ay, ay, 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 ay! La espalda totalmente lacerada, colocada en el cepo, posiblemente estirada. Pero ni siquiera el dolor lacerante de la herida de los látigos podía quitar de sus bocas las alabanzas al rey. El hombre que confía en el Señor alaba y bendice a Dios en todo tiempo. Debemos aclarar que no significa una alabanza verbal continua, porque esto es imposible. Usted se imagina usted en el trabajo y el jefe hablándole, usted haciendo que sí con la cabeza y cantando. Evidentemente que no. Ni tampoco significa la costumbre de algunos que todo el tiempo que están hablando intercalan un gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria a Dios, gloria a Jesús. No se refiere a eso. No, mis hermanos. Se refiere más bien a que la grandeza de Dios es tan real e impresionante para nosotros que no podemos olvidarlo. Y eso nos mueve a adorarlo por encima de cualquier circunstancia. Pero el salmista también dice, en el Señor se gloriará mi alma. No es solamente su boca, es lo más profundo de su ser. Es una alabanza no solamente continua, sino también interna. Una alabanza de corazón. En otras palabras, surge del hombre que confía en Dios, surge una adoración sincera, no superficial ni mecánica, la cual es posible aprender y adoptar. Me llama muchísimo la atención ciertas escenas que he visto en ciertos lugares. A veces están los que alaban y cantan, y no sé por qué, a veces cuando no están tocando salen afuera. No estoy refiriéndome aquí, he pasado por algunos sitios en los pueblos y los veo. Y entonces ellos hablan y conversan, y mientras tanto el culto está ahí adentro, y ellos están afuera como que no pertenecen ahí. Y entonces a la hora de que ven que les toca, ellos entran, y desde que entran y les toca, inmediatamente. Y tú dices, espérate, esto qué rápido cambian de canal. Bueno, posiblemente, no puedo decir seguramente, pero posiblemente son alabanzas y adoración aprendida, mecánica. A nosotros nos puede pasar. Cuando solamente seguimos las letras que están en una pantalla y no estamos meditando, y cuando esas letras no encienden nuestros corazones, sino que solamente la estamos repitiendo porque la estamos leyendo, esa es una adoración mecánica. El hombre que confía al Señor, que confía en el Señor, le alaba desde lo más profundo de su ser. Déjenme expresarlo de otra manera. Dios no puede decir del que confía en Él lo que decía del pueblo de Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No. Spurgeon decía, el gloriarse es algo que se siente antes de ser expresado. En otras palabras, lo que hemos dicho es que el hombre que confía en el Señor le alaba incondicional y sinceramente. Incondicional y sinceramente. Las circunstancias no eliminan un corazón que se postra y adora al Rey de Reyes. Pero en segundo lugar, el hombre que confía en el Señor es un hombre que, conociendo sus limitaciones, busca a Dios en oración y echa sobre Él sus cargas. Es un hombre que conoce sus limitaciones y, por lo tanto, busca a Dios en oración y echa sobre Él sus cargas. Oigan lo que dice el versículo 4. Busqué al Señor. Y el versículo 6. Este pobre clamó. No es solamente que lo busqué, es que Él conoce la condición suya. Yo no merezco nada, yo soy inepto, incapaz para esto. Entiende que no es autosuficiente, pero al mismo tiempo entiende que Dios no solamente lo es, sino que Dios es todopoderoso. De hecho, me gusta cómo lo expresa el salmista en el Salmo 84. Y dicho sea de paso, el Salmo 84 es uno de estos cinco, de estas cinco porciones, donde también afirma de una manera muy clara que es bienaventurado el que confía en el Señor. En 84, versículo 5, lo expresa así. ¡Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti! Cuyo poder está en ti. Esa frase, ¿no le recuerda a David en un par de ocasiones? David era este tipo de hombre, y Jonatán, el hijo de Saúl, que era su enemigo Saúl, Jonatán era su íntimo amigo. Y se nos dice en el primer libro de Samuel, capítulo 23, versículos 15 y 16, y se dio cuenta David que Saúl había salido para quitarle la vida. Y David se encontraba en el desierto, y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores, y le dijo, no te preocupes, todo va a salir bien. Eso es lo que dice su Biblia. No, la mía no dice eso, ni la suya tampoco. Dice, y le fortaleció en Dios. Wow. No es no te preocupes, todo va a salir bien, porque sí, porque yo lo deseo. No, confía en el Señor. Confía en el Señor. El Señor te hizo una promesa y el Señor la va a cumplir. Mi padre no va a poder cumplir su propósito de quitarte la vida, porque Jehová es tu protector. Un ejemplo todavía similar lo tenemos unos cuantos capítulos más adelante. David y sus hombres andaban en una misión y cuando llegaron a su campamento se encontraron con que los amalecitas, una tribu nómada, habían hecho una incursión en su campamento, lo habían incendiado y se habían llevado cautivos a las mujeres y a los niños. Miren el cuadro. Dice versículo 4, entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no le quedaron fuerzas para llorar. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Pero qué gloriosa frase, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. ¡Wow! ¿Ustedes ven el contraste? El hombre que confía en Dios no es un hombre sumamente flemático, que ni huele, nada le molesta, no siente nada, y le dan una mala noticia o ocurre algo en su vida y él dice, ¡ay, qué bien! No. Esa no es la señal de confiar en Dios. Es un hombre normal, común y corriente, como tú y como yo. Fíjense, aquí nos dice, y David llegó y dijo, wow, qué bien, el Señor tiene control de todo. No, dice que ya David lloró, que no les quedó fuerza para ayudar. Y luego dice que estaba muy angustiado. Pastor, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué eso lo hace todo el mundo? La diferencia es que la cordura viene a su mente. Y recuerda, en medio del lloro y de la angustia, que Dios sigue reinando y que Dios sigue siendo su protector. Y que Dios es digno de confianza. Wow. Me encantó en esta semana escuchar el último programa de Entendiendo los Tiempos. En él, el pastor Eduardo entrevistó a Arturo Pérez. Muchos de ustedes conocen a nuestro hermano y muchos son sus amigos, igual que yo. Y me encantó la honestidad. De paso, yo recomiendo a todo el mundo que vea este programa. Porque él fue diagnosticado el año pasado de la nada, o sea, lo que menos se le esperaba, con un cáncer de páncreas. Ustedes saben que el cáncer de páncreas es de los cánceres más agresivos y que la tasa de supervivencia es de las más bajas. Y a mí me encantó porque él hablaba de cómo el Señor lo ha fortalecido, de cómo el Señor lo ha llenado de su paz, de cómo él está listo para partir si es lo que el Señor quiere. Pero al mismo tiempo, fue lo suficientemente honesto para decir, cuando recibí la noticia, no respondí tan espiritualmente. Es que Dios no espera que tú respondas como si tú fueras un ángel encarnado. Dios te entiende, Dios nos entiende. Pero al final, lo que debe reinar es lo que nosotros conocemos, no los temores de lo que no conocemos. Lo que debe de reinar es la verdad de Dios, la gloria de Dios, la persona de Dios. Y me encantaba porque él dijo, yo no me quiero presentar como alguien espectacular. Yo tuve ansiedad, pero dice que en un momento llegó a su hogar y como que reordenó sus pensamientos y cuando se acordó quién era Dios y el Dios al que él servía, dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardó su mente y su corazón. Eso es un hombre que confía en el Señor. David podía decir, yo te amo, Señor, fortaleza mía, en el Salmo 18. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio. ¿Recuerdan cómo dice las Américas? Bienaventurado el hombre que encuentra su refugio en el Señor. Dice, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. El Señor es como una fortaleza que no hay forma de que nadie la conquiste y nos tiene a nosotros ahí adentro, guardándonos. Y nada puede venir a los suyos que Él no lo permita. Recordemos el ejemplo de Nehemías. Nehemías, después de los años de cautividad, retornó a Jerusalén para reconstruir las murallas. Y hubo momentos donde tenía que reconstruir las murallas con una sola mano. ¿Y por qué con una sola mano? Porque en la otra mano tenían que tener la espada. Porque habían enemigos que no querían para nada que las murallas fueran rehechas. Y miren lo que dice en Nehemías 6:9. Porque todos ellos querían amedrentarnos, asustarnos, acobardarnos, pensando, ellos se van a desanimar con la obra y no será hecha. Y entonces Nehemías dijo, pues ellos van a saber lo que es un hombre. Que vengan, no. Pero ahora, oh Dios, fortalece tú mis manos. No, la confianza no está en nosotros. Y si alguien tiene su confianza en sí mismo, perdóneme, pero no tiene esperanza. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Pero en tercer lugar, el hombre que confía en el Señor es un hombre que su temor a Dios le lleva a obedecer su palabra, andando así en integridad y justicia. Yo sé que cuando se habla de confiar en el Señor, lo que más lejos tiene uno es el aspecto moral, el aspecto conductual. Es como si la confianza en el Señor fuera algo místico allá de nuestro corazón. Pero podemos impresionarnos de la cantidad de veces que el Señor amarra, que el Señor une indisolublemente la confianza en Él y la obediencia a su palabra. Miren lo que dice el salmista, abunda. Versículos 11 al 15, versículo 17, versículo 19. Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. Son instrucciones. Es al justo al que el Señor libra. Es el justo el que puede confiar en el Señor. No por su justicia, sino porque es una manifestación de que confía en Dios en todas las áreas. Porque el que confía en el Señor tiene sus caminos en su corazón. Y mis hermanos, esto es lo que hace una clara división entre los que dicen confiar en Dios y los que realmente confían. No es lo mismo decir, no, yo tengo una confianza en el Señor, a confiar a la manera de Él. Y hermanos, es que piensen en esto. ¿Es posible confiar en lo que no se conoce? No. Y el que no es íntegro en sus caminos muestra que no conoce al Dios verdadero. Por lo tanto, confía en un concepto o en cualquier otra cosa, pero no en Dios. Porque el carácter moral y la confianza están íntimamente relacionados. Quizás usted nunca lo haya visto así. Pero mis hermanos, el carácter moral y la confianza en Dios están íntimamente relacionados. No puede ser que nosotros confiemos en Dios para sacarnos nuestros problemas, que nosotros confiemos en Dios para nuestros momentos de atribulación, de aflicción y de dolor, pero no confiamos en Él para dirigir nuestras vidas. Pero no creemos que Él es sabio para determinar qué es lo que nos conviene y qué es lo que no. No, eso no es compatible. Salmo 84, 11 y 12. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da al Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Miren, en dos versículos mezcla el hombre que en ti confía con el hombre que anda en integridad. Salmo 64, 10. El justo, no otro. El justo se alegrará en el Señor y en él se refugiará, y todos los rectos de corazón se gloriarán. Salmo 48. Cuán bienaventurado, cuán feliz es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Luego dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Hermanos, repito, no se puede confiar en el poder y la bondad de Dios sin confiar en su palabra y sin temer a su santidad y a su majestad. Cuando usted se encuentra por ahí con personas que dicen que son muy devotas de Dios, pero ellos no conocen las Escrituras, ellos no se congregan en ningún lugar, uno dice, es que esa confianza no cuadra con la confianza de la que la Escritura me habla. Porque el que confía en el Señor, no solamente confía en los momentos más oscuros de su vida, sino también en los más claros. Confía en todo momento. Y confían que Dios tiene la autoridad y la sabiduría para indicarnos cómo debemos de conducirnos de este lado del sol. Miren lo que dice Proverbios 16:20. Este texto es interesantísimo. Dice, el que pone atención a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. Déjenme darle un poquito de cultura bíblica acerca de la poesía hebrea, para que podamos ver algo que si no nos puede pasar por alto. La poesía hebrea, lo que rima en ella no son los sonidos ni las sílabas, sino las ideas. Es lo que se llama paralelismo. No es exclusivo de Israel, otras culturas lo usaban. Pero dentro de esa forma de poesía existía un paralelismo que se llama paralelismo sinónimo. ¿Cuál es ese? Donde se repetía la misma idea con diferentes palabras. Pastor, ¿y para qué nos sirve eso? Oh, cuando usted ve que un paralelismo es sinónimo por el elemento conector y usted no entiende una de las frases, dice, no entiendo, pero sé que es igual a esta. Ok, fíjense qué interesante. Dice, el que pone atención a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. ¿Saben lo que el paralelismo sinónimo nos dice? Que el que confía en el Señor es el mismo que el que pone atención a su palabra. Es lo mismo, es una descripción de la misma persona. Tú no puedes confiar en el Señor si tú no pones atención a su palabra. Y tú no puedes poner atención en su palabra si tú no confías en el Señor. Porque están íntimamente ligados. Pero en cuarto lugar, y esto también puede ser chocante para algunos, porque no es lo primero que uno piensa cuando piensa en alguien que confía en el Señor. Pero en cuarto lugar, el que confía en el Señor es un hombre que valora la comunión con Dios, la casa de Dios y su culto más que cualquier otra cosa. ¿Cómo? Lo voy a repetir. El que ciertamente confía en el Señor valora la comunión con Dios, la casa de Dios y su culto más que cualquier otra cosa. Permítame ir al Salmo 84, que también tiene esta frase. Miren cómo dice el salmista en los versículos 10 y 12. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Porque sol y escudo es el Señor, y gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Y hermanos, es en este mismo contexto que están los versículos más conocidos, 1 y 2, y versículo 4. ¡Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos! Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo, para luego decir, ¡cuán bienaventurados, cuán felices, cuán dichosos son los que moran en tu casa! Continuamente te alaban. Mi querido hermano, o amigo que profesa fe, ¿qué lugar ocupa la casa de Dios en tu vida? El lugar que la casa de Dios ocupa en tu vida van a indicar qué tanto tú confías o no confías en el Señor. Dice Spurgeon con esa no solamente lucidez, sino chispa con que él decía las cosas. Dice, a algunos hay que arrastrarlos a la iglesia, en tanto que David está clamando por ella. No necesitaba que repicaran campanas desde el campanario para inducirle a ir a la iglesia. Él llevaba la campana en su propio pecho. El santo apetito es una mejor llamada al culto que la llamada de las campanas. Mis hermanos, yo sé que posiblemente todos aquí hemos tenido uno que otro día, uno que otra ocasión, que si nosotros somos honestos y por diversas razones no estamos tan deseosos o inclinados a venir al culto. Ay, yo quisiera quedarme hoy descansando, ha sido una semana terrible. Eso puede pasar. Cuando eso pasa, no hagas lo que deseas, haz lo que debes. Pero eso puede pasar. Ahora, mis hermanos, la característica de todo creyente es que la iglesia de Dios es central en su vida. Hermanos, no puede no ser central si es tan importante que Dios el Padre entregó a su unigénito para comprar a la iglesia. Entonces, ¿cómo es posible que algo sea tan importante y trascendente para Cristo que no lo necesita y para nosotros no lo es, que sí lo necesitamos y mucho? Y mucho. Así que el que confía en el Señor no se congrega solo por compromiso. No, imagínate, hay que ir. No. Se congrega para deleitarse en la comunión con Dios y con su pueblo. Es por eso que es difícil muchas veces para nosotros llevarnos de lo que las personas dicen, porque a veces lo que dicen está en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y hay personas muy místicas, allá con el Señor todo el tiempo, pero no se congregan en ningún lugar. ¿Qué hacemos? ¿O te creo a ti o le creo al Señor? La casa de Dios es central en la vida de todo verdadero creyente. El que confía en Dios no es esa confianza ya así que yo confío que el Señor... No. Si confiamos en el Señor, nosotros le obedecemos al Señor. Esa es la idea del himno. Tu reino amo, Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que dicen algunas de sus estrofas? Tu reino amo, Dios, tu casa de oración y al pueblo que Jesús halló completa redención. Un gozo sin igual me causa en ella estar, pues siempre allí tu comunión anhelo disfrutar. ¿Esa es una realidad en nuestras vidas? Eso nos va a decir si realmente confiamos o no en el Señor. Ahora permítanme contestar la segunda pregunta. ¿Por qué es dichoso, por qué es feliz el hombre que confía en el Señor? Y la primera respuesta no está basada en ningún versículo, sino en una razón lógica de lo que hemos dicho hasta ahora. Porque el que confía en el Señor de la manera que se ha expresado, es evidente que está cumpliendo el propósito para el cual fue creado: glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. ¿Y ustedes creen que puede haber una persona que glorifica a Dios y se deleita en su comunión, que ande amargado por ahí? No, y hay algo mejor que la comunión con Dios. Eso es un privilegio, eso es un deleite. De hecho, mis hermanos, con el perdón de Piper, no fuimos creados para ser felices, sino para manifestar la gloria de Dios y tener comunión con Él. Y haciendo eso, entonces la felicidad viene como un resultado. El hombre de hoy entiende que tiene el derecho de ser feliz. Y lo peor es que entiende que la felicidad consiste en poder lograr todo lo que desea. Y nosotros vemos en las Escrituras que la felicidad consiste en poder hacer todo lo que debemos. Porque es la manera de agradar a Dios, es la manera de gozar de la comunión con Él. El hombre busca la felicidad a lo Frank Sinatra. Ustedes conocen ese clásico, A Mi Manera. De hecho, ¿saben qué? Tengo un poquito de cuidado porque es una canción bastante blasfema. Es una canción donde él se gloría de que él vivió como le dio su gana y por eso él está de lo más feliz. Es una canción blasfema porque está diciendo, yo no te necesito a ti, Dios. No quiero que nadie me venga a decir a mí cómo vivir, ni Dios ni nadie. Y eso es una posición sumamente peligrosa. No, mis hermanos, el hombre piensa que la felicidad la encuentra con independencia de Dios. ¿Usted ha visto esas personas que son casi convencidas por el Evangelio? Y al final, y cuando uno le pregunta, ¿y qué fue? Oye, es que más adelante, porque es que yo quiero disfrutar de la vida. ¡Pero eso mismo! Pero, ¿y qué Evangelio es que tú estás entendiendo? ¿Qué crees que el Evangelio te impide disfrutar de la vida? El Evangelio te capacita para disfrutar de la vida. Donde si no hay deleite permanente, ni eterno, ni real, es fuera de Cristo. Eso sí no existe. Hermanos, cuando el hombre quiere ser independiente, se coloca en una situación sumamente peligrosa. Imagínese a los que tienen hijos o han tenido. Que usted le dé independencia a su hijo de 3 años para que él sea feliz comiendo todo lo que él quiera. Vamos a ver, ¿qué le parece? Vaya preparando el seguro y los bolsillos, porque los internamientos vienen. Porque ellos no saben lo que les conviene, ellos saben lo que ellos quieren y ellos le van a dar con intensidad a lo que ellos quieren, aunque porque no saben que les hace daño. Bueno, eso es lo mismo. El hombre, independiente de Dios, quiere muchísimas cosas, pero no sabe que le hace daño. Independiente de Dios, no hay forma de ser felices. Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Hermanos, la verdadera dicha, la verdadera bienaventuranza, la verdadera felicidad está íntimamente ligada a la relación con Dios. Pero en segundo lugar, el hombre que confía en Dios es feliz por la seguridad, la certeza que tiene de que el Todopoderoso escucha su oración y está a su favor sosteniéndolo en todas las circunstancias. No es solamente que ora, es que yo sé que Él me escucha porque yo creo en sus promesas. Miren cómo lo expresa el salmista en el Salmo 34, versículo 4. Este pobre clamó y dice, y él me respondió. Hermanos, esto de por sí es algo grandioso. ¿Usted ha visto esas personas que hacen todas las diligencias posibles porque tienen algo importante, una necesidad, y ellos quisieran tener la oportunidad de que le consigan, aunque sean 5 minutos con el presidente de la República para plantearle su situación, porque ellos creen que el único que la puede resolver es él? Mi hermano, Dios, el Rey de todo el universo, escucha las oraciones de los suyos. Tú no tienes que dar muchísimos brincos, ni usar cuñas, ni buscar influencia para que te consigan una cita. Solamente tienes que clamar a Él. Y este pobre, tú y yo, clamamos y el Señor nos escucha. El Señor nos escucha. Y sigue diciendo, y me libró de todos mis temores. Ahora, ¿usted nota qué específico? No necesariamente me libró de todas mis situaciones. El Señor no promete librarnos de todas nuestras situaciones. Y nosotros tenemos evidencia en la Escritura. Varios siervos de Dios fueron librados milagrosamente. Pero de igual manera, varios murieron. Varios sufrieron. Dios está en ambos lugares haciendo lo que es mejor para nosotros, haciéndonos bien. Pero dice que somos librados de nuestros temores, de esa ansiedad interna hacia lo desconocido, de esa ansiedad interna hacia el futuro. No nos preocupemos por el futuro, porque nosotros no tenemos la más mínima probabilidad de cambiarlo. Eso está en las manos de Dios. Descansemos en Él, coloquemos nuestra ansiedad sobre Él, Él va a tener cuidado de nosotros. Luego sigue diciendo en los versículos 5, 7 y 9, los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Hermanos, es la misma idea del Nuevo Testamento. Primero de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de vosotros. ¿Estás ansioso? Quizás la situación es lo suficientemente complicada para que humanamente sea entendible tu ansiedad, pero no justificada, porque tú y yo no tenemos razón de estar ansiosos cuando tenemos un Dios en los cielos que es nuestro Padre y que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Hermanos, dice aquí que el hombre que confía en el Señor no carecerá de ningún bien, entendiendo el bien a la luz de Romanos 8:28. No es bien todo lo que tú y yo llamamos bien. A veces es bien aflicciones y dificultades. ¿Por qué? Porque el Señor las usa para acercarnos más a Él. Y eso sí que es un gran bien. Eso sí que es un gran bien. Así que el hombre que confía en el Señor es feliz porque entiende lo que entendió el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:10, cuando Cristo le dijo, estate tranquilo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, este texto en Isaías 40, 28, 31 es tan hermoso que yo no quiero pasarlo por alto, de verdad, qué hermosura. Dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra. ¿Cuáles son los confines de la tierra? Usted lo sabe. Usted no ve esos potentes telescopios, nunca llegan al final. Y sin embargo, el Creador, el que creó eso que parece infinito, ese es nuestro Padre y tiene cuidado de nosotros. Dice, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor es nuestro ayudador. Y en tercer y último lugar, el hombre que confía en el Señor es feliz por la gran esperanza que tiene. Es una esperanza ciertísima, es una esperanza real. En primer lugar, esperanza de que no será condenado. Salmo 34:22. El Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. No será condenado ninguno de los que en Él confían. ¡Wow! ¿No es la misma idea de Romanos 8, 33 y 34? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? ¿Cristo Jesús es el que murió? Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Hermanos, a veces nos olvidamos de verdades que las conocemos, pero es como si se nos olvidaran. El juicio de Dios pende sobre cada habitante de la tierra. El juicio de Dios pende como una espada sobre cada habitante de la tierra. Si tú y yo hemos confiado en el Señor, nosotros sabemos con certeza de antemano que no seremos condenados. Y esto debe ser motivo de gozo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Tú has confiado en el Señor? ¿Tú has entregado tu vida a Cristo? No hay condenación para ti ni para mí. No por lo que tú has hecho, sino por lo que Cristo ha hecho. Pero no es solamente la esperanza de que no será condenado, sino la esperanza de que verá a Dios. En el Salmo 84:7 dice, van de poder en poder, cada uno de ellos comparece ante Dios en Sion. comparece ante Dios en Sion, ellos van a ver al Señor, ellos quieren estar en la presencia del Señor. La esperanza del que confía en Dios es segura. No solo que no seremos condenados, sino que veremos a Dios y gozaremos de su presencia por siempre. Hermanos, yo creo que una muestra de que conocemos al Señor es soñar con aquel día cuando estemos en su presencia. Por eso yo recuerdo la primera vez que yo escuché una canción de un autor cristiano, que en ese entonces yo no sabía qué tanto era verdad, que era creyente o no. Pero yo recuerdo que cuando yo escuché esa canción por primera vez, yo dije, ¿pero que eso no lo puede escribir un inconverso? Porque es una canción que habla de aquel día cuando esté cara a cara delante del Señor Jesucristo. Dice, yo no quiero que nadie me hable, yo he esperado este día toda mi vida. Yo lo que quiero es derramar mis lágrimas en gratitud, decirle gracias, gracias, gracias Señor, porque me rescataste de una vana manera de vivir. Uno puede falsificar muchas cosas, pero es difícil que un no creyente sueñe con aquel día donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que nuestro bendito Cristo es el Señor. Y nosotros vamos a estar ahí viéndolo. El cielo es el cielo. No porque caiga este oro. No. El cielo es el cielo porque Dios está allí. Y allí le veremos cara a cara. Permítame concluir. Lo que hemos querido enfatizar es que el fervor, el gozo, debe caracterizar nuestras vidas. Porque es un contrasentido decir que confiamos en Dios y al mismo tiempo andar por ahí amargados, siempre con una razón para estar incómodos, tristes, abatidos, molestos. Detente un momento. Recuerda lo que Él ha hecho por nosotros, empezando por una salvación en Cristo que nadie nos puede quitar. Recuerda todos los males de los que Él te ha librado. Recuerda cómo Él te ha sostenido, te sostiene y te sostendrá en medio de las tempestades de la vida. Mira hacia el futuro, a sus promesas de terminar en ti la buena obra, de ser absuelto en el juicio y de ver algún día cara a cara a nuestro Redentor. ¿No es eso suficiente razón de gozo y de alabanza continua? Hermanos, de verdad, yo creo que puedo decir con todo apoyo bíblico que la falta de gozo interior es una señal de falta de confianza en Dios. La falta de gozo interior es señal de falta de confianza en Dios. ¿Ustedes recuerdan cómo el Señor en Mateo 13 hablaba de estas parábolas, de lo que era toparse con el Evangelio? Y dice que es como el hombre que encuentra un tesoro escondido en un campo y una perla de gran precio. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y luego dice, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Ustedes se dan cuenta de la imagen que aquí tiene de alguien que ha depositado su confianza en el Señor? Es como que encontramos este tesoro y vendimos todo. Es que no hay nada que se le compare y andamos por ahí felices y contentos en el sentido de que el gozo del Señor se convierte en nuestra fortaleza. ¿Es para nosotros así? ¿Es para ti la vida cristiana una carga pesada? Hermanos, no es una felicidad total y la sonrisa colgada y todo el tiempo. No es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de la condición interna de nuestros corazones. ¿Qué caracteriza tu vida? El gozo por todo lo que el Señor nos ha dado sin merecerlo. Eso es lo que debe caracterizar a un cristiano. Pero uno a veces se encuentra, ah, pastor, mire, la verdad que la vida cristiana es difícil. Mira, si la vida cristiana es difícil, la vida fuera de Cristo, esa sí que dura. Si tú crees que la cristiana es difícil, entonces tú te olvidaste de cómo era la vida cuando tú no conocías al Señor. El Señor dijo que su yugo era ligero y su carga era ligero. Y el apóstol Juan dice en 1 Juan 5:3 que sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, a veces uno ve a creyentes viviendo la vida cristiana como si fuera una pesada carga. Recuérdense que la pesada carga la tenía el peregrino antes de llegar a la cruz, y cuando llegó a la cruz se le quitó. Pero a veces uno se topa con creyentes camino a la ciudad celestial y parece que tienen el bulto atrás todavía, la carga. Es como que, esto sí es duro. No, mis hermanos, nos han quitado la carga de nuestros pecados y nos han aligerado nuestros pies para que podamos correr esta carrera, puesto siempre los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. El que no permite que el gozo domine su vida es porque no confía en Dios. La Escritura dice, dichoso el hombre que confía en Él. Y nosotros decimos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero no tiene que ser así. No tienes que vivir una vida lejos de Dios. El Señor de los cielos, el Creador, el Soberano, que no necesita de nosotros, ejerce su gracia y su misericordia y nos invita. Dice el salmista, probad y ved que el Señor es bueno. Ven, ven y ve. Ven, cree en el Señor, confía, y seguro que tu vida va a ser totalmente diferente. No exenta de problemas, no exenta de aflicción, en el mundo tendréis aflicción, no exenta de dificultades, pero sí con Cristo a tu lado, sosteniéndote a lo largo de todo el camino. Yo quiero terminar leyendo el Salmo 37. Yo creo que las palabras inspiradas de Dios son mejores que las mías para concluir. Confía en el Señor y haz el bien. Resume lo que hemos dicho. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Esa es nuestra gran esperanza. Vale la pena confiar en el Señor. Y cuando lo hacemos, se nos abren las puertas de la bienaventuranza.